Bienvenidos a mi gente bonita, Hablemos Arte, un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí en un nuevo episodio. El día de hoy quiero que nos adentremos en las profundidades de una pregunta que a primera vista puede parecer simple, pero que las respuestas son tan variadas y complejas que valen la pena discutir, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cuáles son las obras más importantes del Prado? Aquí los voy a invitar a que inserten el museo que se les venga primero a la cabeza. Yo menciono el Prado porque justo estoy dedicándome a dar recorridos por ahí durante la semana, el fin de semana, por si alguien anda por Madrid y quiere recorrer algún museo de la ciudad conmigo. Me encantaría que me escribieran por Instagram, por correo y lo agendamos, ¿no? Pero cuando estaba haciendo mi boceto ya hace algunos meses, cuando recién llegué a Madrid, del recorrido que quería dar, haciendo la lista de las obras que quería analizar con las personas que fueran a tomar estos recorridos, fue una tarea difícil porque, por supuesto, hay que meter las obras más famosas del Prado, ¿no? O sea, la gente no viaja horas y distancias larguísimas para ir al Prado y perderse las Meninas. No puedes ir al Prado y no te puedes perder a Goya. Las pinturas negras. No puedes pintarte, no puedes ir al museo y saltarte obras de Tintoretto, de Rubens, no hablar de Tiziano, hablar de Velázquez, en fin, ¿no? Pero ¿qué pasa con las obras que no encabezan las listas de las obras más importantes del Prado? Que no están atascadas de personas intentando tomar fotos aunque no se pueda, con esas obras de las que nadie más habla, que no significa que no son importantes, por supuesto, están en el Prado y fueron pintadas por grandes artistas y hay estudios y análisis y expertos detrás de ellas que validan estos trabajos, ¿no? Pero que las salas están vacías y que tal vez si le dedicamos un segundo podríamos aprender algo, o que la historia que cuenta el cuadro es tan desgarradora y tan íntima como algo que has vivido tú, pero que te lo vas a perder porque no encabezan estas listas. Entonces, al hacer como esta curación, llamémosle así, del recorrido de las obras que iba a hacer, tomé en cuenta también como de obras que a mí me hacían sentir mucho o que creía que valían la pena voltear a ver. Una de ellas, por ejemplo, está no en cabeza de las obras más importantes del Prado si tú buscas en Google, pero El Cid de Rosa Bonheur. Una obra maravillosa y que, bueno, me puedo entrar en esta obra más adelante al ratito con algún ejemplo que les ponga. Pero este fue como el reto. Y siempre que me planteo este tipo de preguntas, de cuestiones, y más al abordarlas en un episodio, quiero que no olviden que mi respuesta refleja lo que desde mi punto de vista personal considero esencial, o mejor dicho, para este episodio, imperdible. No olviden que cada palabra que sale de mi boca, cada reflexión que comparto, todo está completamente pintado por mis vivencias, mi formación y sobre todo mi apreciación del arte, que puede ser distinta a la de quien me escucha, ¿no? Entonces, cuando abordo esta pregunta, lo hago desde mi perspectiva porque nunca voy a poder asumir cuál es la obra que va a tocar las fibras más íntimas de tu ser. No tengo la capacidad de ver a través de tus ojos, de conocer los matices de tus gustos o entender qué es lo que buscas al cruzar las puertas de un museo. Y sin embargo, me resulta un poco curioso y también irónico porque pues esto es algo que yo también hago, pero pensar que muchos, en nuestro afán de comprender el arte, prefiramos adoptar inmediatamente el enfoque de otro en lugar de embarcarnos en la aventura personal de descubrir qué es lo que realmente nos habla cada uno. Y claro que lo entiendo porque esto es algo de lo que yo misma peco. Yo, antes de dar una opinión o de saber qué obra es la que quiero ver en un museo, Luego busco qué piensa mi gran mentora, mi gran maestra, el experto que lleva años estudiando cierta obra, qué es lo que a él o a ella le llama y que por eso mismo me va a gustar adentrarme en ella. creo que es importante que pensemos en esto como en este fenómeno inherente de la naturaleza humana, que es la búsqueda de la validación. Porque lo vamos a ver en esta pregunta, lo vamos a ver en este tema que estamos tocando. A menudo estamos, o muy seguido, estamos buscando refugio en opiniones y percepciones de aquellos que consideramos que tienen cierta autoridad en un campo, ¿no? Y esta tendencia, más allá de ser una simple curiosidad, porque no, al menos yo no lo hago por curiosidad, es algo más complejo. Lo hago porque quiero sentir que mi opinión es correcta. Que también la palabra correcta, bastante ambigua, y podremos adentrarnos en esa palabra todo el episodio, ¿no? Creo que no es una simple curiosidad, sino que me habla, al menos a mí, de esta necesidad de pertenencia, de sentirnos conectados, de nuestro miedo a cometer un error, de no querer errar en este mundo vasto y que a menudo es profundamente abrumador. Y hablo del mundo del arte, que esto también lo hablamos en tantos episodios. Nos abruma el hecho de que no seamos estos eruditos que llevan años hablando y estudiando al enfrentarnos a una obra. Y puede ser tan complejo, tan sencillo como lo queramos ver. Todo es cuestión de perspectiva. Pero en el arte, como en la vida también, hay este valor incalculable en hallar y confiar también en nuestra propia voz. Es este viaje hacia la autenticidad que creo que es de los más difíciles, pero también de los más recompensantes. Porque al confiar en tu opinión y al confiar en lo que tú quieres ir a ver en un museo, estás logrando satisfacer una necesidad mucho más grande. Y me pongo a pensar, haciendo esta como comparación entre el arte y las ciencias, ¿no? Como hay tantas disciplinas que nos van a guiar por estos senderos preestablecidos, que nos dan respuestas claras. El arte, sin embargo, nos invita a un desafío mucho más personal. Atrevernos a ver más allá de lo establecido, de lo conocido, de lo aceptado por la mayoría. Nos va a empujar a encontrar aquello que nos conmueve, que nos sacude y que nos transforma desde nuestro interior. Aquí me planteé la pregunta de, pues, ¿qué no es ese? Todo el verdadero propósito del arte. Que esta pregunta la hago muy al aire, porque esta es una pregunta que yo creo que le voy a dedicar toda mi vida a buscar como una respuesta acertada. A ver, denme un segundo, voy a toser. Es que ya no voy a hacer cortes en el podcast, ya nadie me lo está editando, entonces esto tiene que continuar, pero denme un segundo. Sí, un poco enferma, como lo podrán notar, pero bueno. Haciendo esta conexión entre el mundo de la ciencia y el arte, pensar cómo la ciencia, con esta lógica y exactitud por la cual se le conoce, con teorías y experimentos, con fórmulas matemáticas y microscopios de alta resolución, cómo intenta descifrar y comprender la realidad de lo que nos rodea, el arte se nace o se enaltece como este refugio en donde no todo tiene que tener sentido, donde lo subjetivo es celebrado y lo inexplicable es bienvenido. Que este tema de la subjetividad en el arte, digan, va a ser un tema que voy a tocar en otro episodio, porque de hecho hice un trabajo en el máster sobre la subjetividad en el arte ligado con la hermenéutica, con diferentes autores, y lo que me reveló ese ensayo fue enorme, porque cuando hablamos de subjetividad pensamos que es todo es válido y no. Aunque el arte es este campo mucho más abierto y subjetivo que la ciencia, no todo puede ser válido porque hay algo que lo tiene que hacer especial. Entonces, bueno, ay no, yo haciendo el podcast del otro tema, pero bueno, sí, me emociona grabarles ese. Pero entonces, siguiendo con esta línea de la ciencia, pensando en la biología, nos va a desglosar esta estructura de una célula, la física nos va a explicar las leyes que rigen el universo, pues el arte entonces nos está desafiando a explorar lo intangible, lo que es efímero de repente, lo que reside más allá de las definiciones y de las categorías, pues. Es este detalle, un detalle que el mundo suele pasar por alto, pero nos muestra lo que la lógica a menudo olvida. Si ustedes buscan ahorita las obras más importantes del Prado en internet, te van a aparecer unas listas cuidadosamente curadas. Van a reflejar no solamente el consenso popular, sino también las pasiones y prejuicios de quienes las han confeccionado. Hay muy buenas listas, en mi opinión, una opinión de una mujer que le apasiona el arte, no más, ¿verdad? Pero por esas listas vas a ver El Jardín de las Delicias, El Descendimiento de Roger van der Weyden, La Anunciación de Frangélico, Las Meninas, por supuesto, entre muchas otras. Pero una de las más importantes, de acuerdo a estas listas, completamente ambiguas también, porque no todas se agarran de, pues no sé, de algo certero como tal, pueden ser como copias de todo lo que ya se ha dicho antes. Pero una de las obras que vamos a encontrar en esas listas es la del Caballero con la Mano en el Pecho del Greco. Una obra que para muchos es el corazón latente del Prado. Puedes buscar ahorita la obra, te la menciono otra vez, Caballero con Mano en Pecho del Greco, por si la quieres buscar en Google y sepas de qué obra vamos a hablar. Es muy corto, pero bueno. Si tú platicas con un académico, un erudito versado en las profundidades del Greco, te va a hablar con un fervor casi religioso sobre la magnitud de este retrato. Te va a narrar cómo cada trazo, cada sombra y matiz es un testimonio de la revolución que el Greco aportó al arte del Renacimiento en España. Te va a argumentar que la postura del caballero, su mirada penetrante y esa mano distintivamente posicionada sobre el pecho son un lenguaje cifrado, un diálogo entre el artista y aquellos dispuestos a escuchar. Pero claro, oigan, es una obra que trasciende el tiempo y las modas, no solo por su técnica impecable, pero sino porque encapsula un momento, una emoción y el alma de una era en la que el arte no solo buscaba representar, pero también conmover. Esta obra del Greco es una historia, una ventana a la pasión del artista y definitivamente un encuentro íntimo entre el observador y lo observado. Pero teniendo en cuenta, ahora sí, que la persona promedio que teclea en su computadora las obras más importantes del Prado o cuáles son las obras más importantes del Prado, es una persona que no tiene 5 horas para pasearse por las salas del museo. Entonces, regularmente queremos enlistar obras que son imperdibles para no perder tiempo, entre comillas, todo claro, con obras que tal vez no valgan la pena, otra vez entre comillas, ¿ok? Estas personas que buscan y teclean esto en su computadora anhelan desesperadamente que alguien con la sabiduría de los años o de la pasión del instante les revele qué piezas les van a hacer temblar el alma, qué obras los van a hacer sentir en esa hora y media robada del día que han visto la esencia, lo trascendental, lo que todos catalogan como las obras más importantes. Ese es el objetivo de la persona que busca, ¿no? No irse a horas que tal vez alguien después le va a preguntar, oye, ¿llegaste a ver Las Meninas del Prado? Y diga, chin, me faltó por no buscar, ¿no? Pero aquí quiero hacer énfasis en la ambigüedad de la palabra importante. Porque para mí, que es alguien muchísimo menos experta que muchos, claro, lo que catalogo como importante trasciende la técnica, la historia, la fama o incluso el legado. Creo que la palabra es, al menos como está usada en esta oración, en esta pregunta, es increíblemente vaga y nublosa. Para mí, las obras más importantes del Prado van a ser aquellas obras que resuenan en las profundidades de mi pecho, que me provocan un eco interno, que van a entablar un diálogo mudo pero poderoso conmigo misma. Las obras importantes que considero yo son aquellas que me desafían, que me confrontan y que finalmente me transforman, que me hagan sentir bien y que al salir del museo sienta que ya respiro diferente. Entonces, si me preguntas a mí, yo agregaría La Venus y Adonis de Tiziano, que claro, es una obra muy famosa también, y muy increíble, pues, no por la historia desgarradora que cuenta, no porque sea un mito que vemos en cientos y cientos de obras como en la de Pablo Veronese, Annibale Carracci, Correggio, Rafael, Miguel Ángel, por mencionar algunos. No es importante por eso y no la agregaría basándome en el hecho de que narra una escena, un fragmento de La Metamorfosis, la obra magistral de Ovidio, este registro mitológico que fue la brújula de inspiración para tantos artistas. Pues es importante por esto, pero mis razones son otras. La Venus y Adonis de Tiziano, que búsquenla en Google, por favor, nada más para que vean, o sea, aunque ahorita estén ocupados o tengan el podcast de fondo, tómense un segundo nada más para googlearla, la vean, no, si tienen tiempo para detenerse mientras yo hablo, perfecto, pero si no, nada más para que sepan más o menos cómo está compuesta, ¿no? La Venus y Adonis de Tiziano tiene para mí como un algo que la distingue, porque la Venus siempre se pinta de una manera muy, no sé qué palabra usar. Yo veo en esta Venus una Venus distinta. Es una deidad no retratada en su esplendor divino, como siempre estamos acostumbrados, pero sino en su humanidad más cruda. Recuerden que aquí estamos hablando de dioses. Venus, la diosa del amor, pero en esta obra específicamente siento que podemos relacionar más a Venus como humana. Aquí Venus no solamente es esta diosa, pero es una amante temerosa, una mujer en desesperación, se presenta en un despojo total, en esta entrega que va más allá de las barreras físicas. En su mirada, en la tensión de sus músculos, en los pliegues de su piel, vamos a hallar una vulnerabilidad tan palpable que nos habla de un miedo primordial, que es el miedo de perder a alguien que amas. Y en esta obra puedo sentir su súplica, casi escuchar el eco de su voz rogándole a Adonis que se quede, que no la abandone al cruel destino que le espera a Adonis. Pero en fin, quiero que pasemos a otro punto, porque esta obra no solamente es relevante, maravillosa, extraordinaria por esta emotividad o por lo que yo interpreto al verla. Es que La Venus y Adonis de Tiziano es un testimonio del legado inigualable de Tiziano, el maestro veneciano, con su habilidad para capturar emociones en un lienzo. Deja esta marca indeleble en la historia del arte. Y esta obra en particular, con estas tonalidades impresionantemente ricas, con su tratamiento detallado del cuerpo humano, se convierte en un emblema de la maestría de Tiziano. en el contexto de España, esta obra es un símbolo del aprecio de Felipe II por el arte renacentista y cómo este monarca, con su patrocinio y coleccionismo, posicionó a España en el epicentro artístico del momento. Entonces, yo no me puedo imaginar ir al Prado y no darme la vuelta en la sala del segundo piso, aislada de todos, a ver las paredes en donde está colgada la Venus y Adonis de Tiziano. A no sentarme en el banquito enfrente a ella y no contemplarme, no contemplarla, no sentirme ella. Porque la Venus y Adonis de Tiziano no encabeza las listas de las obras imperdibles del Prado. Y si llega a estar mencionada, definitivamente es por su legado histórico, por la belleza de su ejecución, la complejidad de su autor, la grandeza de quien la coleccionó. Pero ninguna lista te va a poner que esa obra es importante, que esa obra es imperdible, porque hay alguien a quien la han roto en pedazos o quien la han hecho sentir acompañada en esas súplicas. No te van a decir que cuenta una historia de amor de dos dioses mitológicos, pero que habla de estas emociones tan humanas que sentimos todo el tiempo. Eso no te van a contar. Entonces, en este vasto océano del arte, las listas sobre las obras más importantes del Prado se van a presentar como faros, como estas guías que tratan de conducirnos a través de la magnitud de la historia y la creatividad. Pero esas listas, déjaselas a alguien que batallan en sentir, comprender y maravillarse. Hay quienes sí las necesitan, pero tú que estás aquí escuchándome, dedicando al menos 30 minutos de tu día para escuchar a alguien hablar de lo que siente de algo tan abstracto, llamémosle como el arte, pues yo creo que tú no necesitas estas listas. Porque ¿qué esperas que te revelen? Tal vez son solo una compilación de las piezas que han capturado la mayor cantidad de miradas, las que han sido testigos de asombro y reconocimiento de miles y quizás millones de personas, no cual quizás, de millones de personas. Sé que estas listas son de mucho apoyo y estoy completamente de acuerdo. Algo que les digo es, yo nunca voy a un museo sin antes ver estas listas, a ver, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿De qué se trata el museo? ¿Buscar la historia? ¿Qué obras son las que más capturan las miradas? Pero hagamos un trabajo mayor y busquemos tal vez, si quieres conectar de una historia bella que hable de la maternidad tal vez, o de, no sé, de amigos, amantes, familia, lo que sea, busca alguna obra en relación a eso y tómalo como un reto, como una actividad que puedes hacer también dentro del museo. Aquí me gustaría que pensemos en este como gran y gigante compendio de arte, que hay obras que a pesar de que no se encuentren en las listas de las más vistas, nos van a contar secretos y narraciones que solo esperan a oídos dispuestos a escuchar, a ojos dispuestos a mirar, pero mirar con todas las letras de la palabra. Pinturas, esculturas que quizás no van a estar en el centro de las multitudes de gente, pero que guardan en sí la esencia de un momento, el reflejo de una emoción o el testimonio de una época. Si nos limitamos únicamente a lo que es popularmente aceptado como importante, entre comillas otra vez, corremos el riesgo de pasar por alto aquellas joyas ocultas que, aunque sean menos celebradas, poseen una profundidad y una belleza que solo esperan a ser descubiertas. Entonces, mi pregunta a ti el día de hoy es, si no sería tal vez más bello poder abordar el Prado con una mente abierta, dispuestos a dejarnos sorprender por lo inesperado y no simplemente por lo que ya ha sido etiquetado y valorado por la mayoría. Porque al final del día, cada obra de arte es un universo en sí mismo. Con este episodio no busco hacer menos a alguien en lo absoluto ni enaltecer a otros, porque yo soy, he sido y continuará siendo la de las que buscan estas listas, pero he sido también de las que las detestan, porque con el paso del tiempo me he encontrado siendo más feliz navegando, pues no navegando por extremos, pues, sabiendo que no todo es blanco y negro y permitiéndome ser una u otra, ¿no? O sea, no porque yo les platique todo esto en el episodio, significa que ya, yo puedo ir al museo y listo, déjenme sorprender. No, tampoco. Dependiendo del día, de la hora o de mi energía, es como me permito pues ciertas opciones, ¿no? Este episodio es solamente una reflexión. Es un recordatorio de que se vale tomar un camino inexplorado. El arte se ha convertido en un terreno mucho más suave y amable conmigo. Ha sido este refugio. Y cuando me di cuenta que no todo tiene que hacer sentido y donde lo subjetivo es celebrar lo inexplicable es bienvenido, yo siento más paz. Ahora lo encuentro como este espacio en el que me permite navegar por mares de emoción, de introspección, de revelación. El arte me ha brindado la libertad de explorar facetas de mí misma que a menudo permanecen ocultas o que las suprimo en la rutina diaria. Me ha permitido desatar mi imaginación, enfrentar temores y conectarme con la esencia de lo que significa ser humano. Ay, no, siempre me da sentimiento hablar de esto. Pero sí, creo que esta es la razón por la cual significa tanto el arte para mí, porque sí hay momentos en mi vida diaria, en la rutina, como les digo, de todos los días, o con personas, que por todo lo que traemos encima, ¿no? Nuestros traumas, lo que hemos vivido en la vida, ya tenemos como esta armadura con las personas, ya sean cercanas o lejanas, ¿no? En donde hay muchos triggers todo el tiempo, donde eres súper consciente de cómo te estás portando, o al menos hablando de mi propia experiencia. Ya saben que mi talón de Aquiles siempre va a ser como sentir que soy too much o que soy o muy intensa o muy exagerada, en que si digo lo que siento, pues no se vale, o no sé. Ya siento que estoy nada más balbuceando cosas. Pero así me siento regularmente no todo el tiempo obviamente, pero a veces en mi día a día. Y cuando hablo de obras de arte, cuando grabo un episodio, cuando doy una clase, puedo ser todo lo que no me permito ser en mi vida diaria. ¿Tiene sentido? Puedo ser tan emocional, tan intensa, tan pasional, y me desprendo de muchos temores que sí tengo durante mis relaciones o de mi vida cotidiana. Entonces, este es el mundo en el que el arte me ha permitido ser parte. Y estoy hablando de las obras de arte, no del mundillo del arte como tal, ¿verdad? Porque ese es otro tema. Pero ojalá esto resuene con alguien. Ojalá que escuchen este episodio y que sepan que en el arte no hay respuestas correctas ni incorrectas. Solo son interpretaciones. Cada interpretación, lejos de ser un mero juicio estético, es un reflejo de nuestra alma. Es una ventana a nuestro ser más íntimo. En este viaje de autodescubrimiento, que es esencial que confiemos en nuestra propia voz y nos permitamos la libertad de sentir, de interpretar y de ser genuinamente nosotros mismos cuando crucemos las puertas de un museo. Nadie te tiene que decir qué obras ver, o cuáles tienes que sentir, o que esta obra se siente de esta manera. Porque creo que al final del día el arte no es solamente lo que vemos sobre un lienzo o escuchamos en una canción, sino lo que descubrimos dentro de nosotros al enfrentarnos a él. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy, mi gente bonita. Hablemos arte. Gracias, gracias por llegar hasta esta parte del episodio, mi team secreto que tanto amo y adoro. Ojalá lo hayan disfrutado. Si algo resonó con ustedes, me pueden escribir. Me encantaría escuchar sus opiniones y compártanlo a alguien que sepan que le pueda servir. Les mando un abrazo muy, muy fuerte y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana.